Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es lunes 3 de abril del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer sobre el juicio que enfrentará la presa política Brenda Díaz. También tendremos el llamado que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a empresas turísticas españolas respecto a la contratación laboral de cubanos. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día, y como les dijimos anteriormente, Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Noticias de Cuba.
A las 12:31 minutos informamos que un nuevo juicio enfrentará a la presa política Brenda Díaz, mujer trans que cumple una sentencia de 14 años en un pabellón de hombres en una cárcel para personas con VIH, SIDA en Mayabeque. Su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que la vista está pautada para el 14 de abril y que está siendo acusada de desacato.
Yo fui a la visita de ella ahora el día 29. Ya ella, el día de la visita, me informó de que el día 14 tenía el juicio por los golpes que le dieron. Resulta ser que ella fue la golpeada, ella fue la maltratada, la que metieron en ese castigo. Y resulta ser que ahora el guardia la acusa de desacato después que ella fue la golpeada. No entiendo nada. Eso fue el 12 de febrero. Bueno, según Brenda, ella estaba en el cubículo junto con sus compañeros y entró el guardia y los ofendió porque como son gays, cogió y los ofendió de mala manera. O sea, y entonces ella automáticamente le dijo que por qué tenía que ofender. Y entonces ahí el guardia cogió y empezó a decirle cosas y hasta que la agredió. Y entonces Brenda más bien lo que hizo fue defenderse y entonces el guardia le dio unos compasos y de ahí lo metieron en celda de castigo por 15 días. De esos 15 días estuvo 12 sin bañarse, sin lavarse la boca porque no le ponían agua o no la llevaban a bañarse, con falta de alimentación y sin atención médica esos 12 días.
Bueno, a mediados de 2022, Brenda Díaz fue sancionada a 14 años por los delitos de desorden público y sabotaje. Según la Fiscalía, Brenda, que durante todo el proceso fue tratada por su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas durante las protestas del 11 de julio de 2021, en Güira de Melena, en Mayabeque, y junto a otros manifestantes robó algunos artículos.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó el lunes a empresas turísticas españolas presentes en Cuba que sus prácticas de contratación laboral violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y otros referidos a los derechos de los trabajadores. Jacques Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo indica Radio Martí.
En los últimos informes, cuando se ha preguntado sobre si existen barreras de entrada para trabajar en el ámbito de la inversión extranjera o en el ámbito del turismo, la mayoría abrumadora de cubanos consultados han dicho que sí, que existen esas barreras discriminatorias, desde luego, y que la principal son las ideas políticas. Ejemplos de eso los tenemos todos claros. Por ejemplo, una persona que quiere trabajar en el ámbito turístico, primero el régimen y la policía política hace una investigación a nivel de barrio, consultan a los comités de defensa de la revolución y a otros mecanismos que ellos tienen para saber si la persona piensa como el régimen o no. no. De los diferentes informes sobre los derechos sociales en Cuba se desprenden varios aspectos críticos que han sido denunciados en otras ocasiones por otras organizaciones, pero que hemos creído importante reiterar a los inversores extranjeros en Cuba, principalmente aquellos que están en el ámbito turístico. En primer lugar, que la contratación laboral no la realizan ellos directamente como administradores o gestores de los negocios, sino que lo hacen por medio de unas agencias que pertenecen al gobierno cubano, y eso impide que el trabajador pueda negociar las condiciones laborales directamente con quienes son sus jefes. En segundo lugar, estas agencias del Estado cubano se apropian de la mayor parte del salario de estos trabajadores. Esto es una práctica que carece de toda ética y que es ampliamente condenada por la OIT. Y en tercer lugar, que en el ámbito específico de las inversiones y en el ámbito turístico no existen mecanismos para defender de verdad los derechos de los trabajadores. No existe la posibilidad de que haya sindicatos independientes que defiendan las condiciones contractuales de los trabajadores, de que no se cometan injusticias contra ellos.
Son las 12:35 minutos. Hay más informaciones. Un grupo de migrantes cubanos fueron capturados por las autoridades en Guatemala mientras viajaban con un supuesto coyote.
El traficante de personas aparentemente manejaba un vehículo en el que trasladaba a 13 migrantes irregulares procedentes de Cuba y Venezuela.
La Policía Nacional Civil de Guatemala precisó que el coyote fue identificado como Johnny, de 28 años, y que eran 7 los migrantes cubanos y 6 los venezolanos.
Doce con 36 minutos, iniciando la semana, ya está iniciando también los preparativos para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a tener hoy es día 3, vamos a tener el informe del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos que dirigen los presos políticos de la Primavera Negra, Iván Hernández Carrillo y Marta Beatriz Roque Cabello. Se incrementan las situaciones complicadas, es el resumen del reporte de los presos del 11J, los diferentes centros penitenciarios, mala alimentación, violaciones jurídicas y falta de alimentos. Vamos a tener en exclusiva a Marta, que nos cuente todos los detalles. Lo mismo vamos a hacer en el sistema penal de Camagüey, donde hay varios presos políticos que acudieron a Jordan Marrero Huerta para denunciar durante el fin de semana el tema dentro de los penales. En la ciudad de Camagüey, en Guantánamo hace 25 días que hay barrios importantes de la capital guantanamera que no hay agua. Uh-huh. Es endémico el problema del agua en Guantánamo. Sí. Pero en la ciudad de Camagüey, que sí había agua, en las últimas 48 horas se desconoce si es por alguna rotura o avería. Llevan 48 horas sin agua y sin servicio de pipa en Camagüey, que es una de las provincias que tiene mayor extensión en Cuba. Y vamos a finalizar el programa de hoy para analizar cómo están viviendo los tabacaleros en San Juan y Martínez, 6 meses después del paso del huracán, donde no tienen casas ni para el secado de tabaco, lo cual compromete, como dijo el propio gobierno cubano, esta temporada del tabaco puede ser quizás la peor de los últimos 60 años en Cuba.
Bueno, muy preocupante, y estaremos como siempre pendientes. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Phillies versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:38, hay más noticias en este informativo, Ariadne.
Así es, y nos vamos hasta Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó denuncia que el régimen de Nicolás Maduro usa amenaza de orden de captura en su contra para desviar la atención de la corrupción en sus filas. Más detalles con Aymara Lorenzo.
Así respondió Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, a las recientes amenazas de Nicolás Maduro, quien nuevamente anunció su detención.
Si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que es un dictador, como ven a uno de tus jefes, a Putin, un paria, con los días contados. Al Comité Internacional les digo claramente, no cometamos los mismos errores que con la oposición de Rusia, Bielorrusia, Irán o Nicaragua.
Por la desaparición de 3,000 millones de dólares de PDVSA y por la investigación que sigue el régimen, entre otras empresas del Estado, suman ya 42 22 funcionarios y empresarios vinculados al régimen detenidos.
Maduro anda recho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminaron creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho.
Hasta la fecha, Guaidó tiene al menos 5 investigaciones abiertas en su contra y el régimen hasta ahora no ha emitido ninguna orden de captura formal. Esta nueva amenaza es por la presunta corrupción dentro de la empresa Monómeros, sobre la que el régimen no ha podido tomar el control.
Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se le dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos.
Durante la sesión de la Asamblea que controla el régimen, su presidente Jorge Rodríguez dijo el viernes que cuando Guaidó fuera detenido no pidieran libertad para él, quien es ahora uno de los precandidatos a las primarias que convocó la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que llama la atención la conveniencia del régimen en enfocar la atención de la opinión pública sobre una presunta detención de Guaidó en este momento.
Queda una vez más en evidencia pues la crisis institucional. Maduro no tiene por qué dar esas órdenes. Correspondería pues en una democracia sana, en una democracia institucional, a los órganos de justicia, de la administración de la justicia, en todo caso emitir esas órdenes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Ecuador declara estado de excepción en zonas golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad. La agencia AFP tiene este reportaje.
Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.
En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo, del total de 1.151 asesinatos a nivel nacional. La medida, que tendrá vigencia por 60 días, permite la movilización de militares a las calles. Además, suspende derechos como el de poder reunirse.
Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de RAI.
Para enfrentar la inseguridad, Lasso también anunció el sábado la modificación de un decreto sobre la portación de armas.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales. Las autoridades han identificado a 15 líderes del crimen organizado catalogados como objetivos de alto valor, de los cuales 6 ya han sido capturados. Durante 2022, Ecuador activó 3 veces el estado de excepción. Durante ese año, el país decomisó más de 200 toneladas de drogas en medio de enfrentamientos entre narcotraficantes que se disputan las rutas del tráfico de estupefacientes. Ecuador está localizado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.
Nos vamos hasta México. Las autoridades continúan las investigaciones del incendio que terminó con la vida de 39 migrantes luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá impunidad. Desde México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Luego de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades confirmaron el cierre de la estancia para las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el área de alojamiento de la instalación migratoria quedó inoperable tras el incendio ocurrido la semana pasada, que provocó la muerte de 39 migrantes y dejó 27 heridos. Por ahora se habilitó el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, donde se dará continuidad al trabajo de la autoridad migratoria en dicha región fronteriza. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han concedido 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 policías de seguridad privada y el migrante que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso y lesiones.
Se cumplimentaron 5 de las 6 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de los hechos y continúan las investigaciones sobre otras personas que pudieron estar involucradas en la tragedia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una breve visita a Ciudad Juárez en medio de protestas de migrantes y otros colectivos que demandaron justicia para las 39 víctimas mortales. El Ejecutivo no visitó a los heridos en los hospitales ni recibió a organizaciones no gubernamentales. Explicó momentos antes que esta visita ya la tenía prevista y era para otros asuntos. Atribuyó las protestas a la gobernadora de la entidad, Maru Campos. De acuerdo con comunicaciones oficiales, en su reunión privada el presidente señaló que se trataba de un día triste. Añadió que autoridades de Estados Unidos invierten millones de dólares a través de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, esto no ha dado resultados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Iglesia Católica de Nicaragua dio por iniciada este domingo las celebraciones de la Semana Santa sin procesiones en las calles, tras la prohibición del gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La Arquidiócesis de Managua realizó el Domingo de Ramos la tradicional procesión del triunfo con la imagen de Jesucristo, también conocida como de las Palmas, con la que oficialmente se inaugura la Semana Santa en un costado de la Catedral Metropolitana de la capital nicaragüense, según constató la agencia de prensa EFE.
El gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, prohibió a la iglesia sacar a los santos a las calles desde febrero pasado, cuando no les autorizó celebrar las procesiones del Vía Crucis durante la cuaresma.
La orden policial fue adoptada después de que el presidente de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega, tildara de mafia a sacerdotes, obispos, cardenales y al Papa Francisco.
Y miles de personas salieron ayer a las calles de Varsovia y otras ciudades polacas para recordar al Papa Juan Pablo II en el 18 aniversario de su muerte y para defender su legado de 26 años de pontificado.
Los actos incluyeron varias misas, vigilias y una gran marcha papal de conmemoración en la capital, Varsovia.
Juan Pablo II fue papa entre el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte el 2 de abril de 2005. Fue canonizado en 2014.
El exgobernador del estado de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció su candidatura a la Casa Blanca en las elecciones de 2024 por el Partido Republicano.
El exgobernador del estado de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció su candidatura a la Casa Blanca en las elecciones de 2024 por el Partido Republicano. Hutchinson, de 72 años, hizo el anuncio en una entrevista con la cadena ABC, en la que se ha presentado como una alternativa moderada a Donald Trump y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
Durante la entrevista y para acentuar su postura, Hutchinson opinó que Trump debía retirar su candidatura tras conocer su imputación esta semana en el marco de la investigación en su contra por sobornos a una actriz porno.
12.47 minutos, hay más informaciones, Ariane.
Y hablamos de la piratería electrónica, sigue siendo una de las principales amenazas contra organismos oficiales y empresas privadas en Estados Unidos. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
Un grupo de piratería chino que probablemente esté patrocinado por el Estado y que se haya relacionado anteriormente con ataques a computadoras del gobierno estatal de Estados Unidos es muy activo y se enfoca en una amplia gama de objetivos que pueden ser de interés estratégico para el gobierno y los servicios de seguridad de China, revela una firma privada de ciberseguridad en Estados Unidos. Según el reporte, el grupo de piratería que el informe denominó Red Gulf comparte una superposición tan cercana con grupos rastreados por otras compañías de seguridad bajo los nombres de APT-41 y Varium, que se cree que son iguales o están muy estrechamente afiliados. Así dijo John Condra, director de Estrategia, Persistencia y Amenazas para Insight Group, de División de Investigación de Amenazas de la empresa de ciberseguridad con sede en Massachusetts, Recorded Future. Siguiendo los informes anteriores de las actividades de APT-41 y Varium y monitoreando los objetivos que fueron atacados, Insight Group dijo que había identificado un grupo de dominios e infraestructura muy probablemente utilizados en múltiples campañas por Red Gulf en los últimos 2 años. Dijo Condra en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de la agencia de noticias de Associated Press. Creemos que es probable que esta actividad se realice con fines de inteligencia en lugar de obtener ganancias financieras debido a las superposiciones con campañas de ciberespionaje informadas anteriormente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Thank you.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el globo chino que sobrevoló Estados Unidos a finales de enero y principios de febrero, pudo recoger información de varios emplazamientos militares estadounidenses, a pesar de los esfuerzos del gobierno por impedirlo, informó este lunes ABC News, lo que no fue confirmado por el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, quien insistió en que se limitó la capacidad de recolección de datos adicionales.
Bruselas, Finlandia se convertirá el martes en el 31º miembro formal de la OTAN una vez concluido su proceso de adhesión en la sede de la Alianza Atlántica, donde se celebrará una ceremonia con izado de bandera.
Moscú, Iván Snadovov, director del ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción del encarcelado líder opositor Alexei Navalny, negó hoy cualquier implicación en el atentado terrorista que acabó el domingo con la vida de un bloguero militar prorruso y acusó al Servicio Federal de Seguridad de estar detrás de su muerte.
Quizás al menos 20 personas murieron y varias más siguen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en el este de la República Democrática del Congo el domingo, así lo informó el gobierno provincial en un comunicado. El tema lo indica, pues José Luis ya está con nosotros. Pepe Lacayo, muy buenas tardes, iniciando
el hombre
la
de los deportes, ¿no?
Señor.
Todo el fin de semana.
¿Descansaste o no?
No, yo que voy a descansar.
No, pasa a ver.
Boxeo el sábado, pelota ayer.
Bueno, descanso de sofá mirando la televisión, viendo, ¿no?
Sí, eso Fórmula 1. Oye, estamos cargados de deportes. Todo comenzó cuando el púgil cubano Robeysi Ramírez se convirtió en campeón mundial interino peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, ganando su combate en Tulsa, Oklahoma, durante el fin de semana contra un muy complicado contrincante británico, Isaac Dodge. La pelea fue por decisión unánime, o sea que no, ni siquiera se puede cuestionar. Robeysi Ramírez ahora con 12 victorias, una sola derrota, dos veces campeón olímpico en el 2012 y 2016, uh-huh, en Londres y en Río de Janeiro, campeón panamericano, campeón de centroamericanos de Juegos del Caribe y ahora campeón mundial. No es campeón mundial indiscutible, todavía tiene que pelear por lo menos un combate más.
Para quitárselo de interino.
Pero es interino por ahora y claro, hay que comenzar en algún lado. Y lo ha hecho solamente con 13 combates, lo cual es increíble. Generalmente tienes que pelear 25 o 30 peleas para llegar a ser campeón mundial.
¿Por qué la cuestión está de interino?
Porque están buscándole otro, estaba vacante, ajá, el campeonato mundial. Entonces él lo ganó para clasificar, pero ahora le van a dar por lo menos una pelea más. A veces son dos, pero creo que va a ser solamente una. Y si gana su próximo combate contra otro púgil de alto calibre, entonces sí es campeón mundial indiscutible.
Qué bien.
Es uno de esos.
Es un juego.
Ahora le dan un trofeo a todo el mundo por participar, ¿tú me entiendes? Hace 40 años solamente habían tres categorías, 12 pesos distintos. Ahora hay 25 pesos distintos, claro, y cuatro organizaciones mundiales de
boxeo.
Ahora
hay reloj en la pelota y antes no había.
Correcto, así es. En el campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen se coronó campeón del Gran Prix australiano en Melbourne. Lewis Hamilton terminó en el segundo lugar. Fernando Alonso, oye, este muchacho está impresionante. Por tercera carrera consecutiva, terminó tercero.
Y ya tiene sus años para correr, para
correcto,
esto, ¿eh?
Correcto, le decían el abuelo. Imagínate.
Es que ya hay un abuelo para eso.
El abuelo está dando pau-pau por todos lados. Eso significa que la Red Bull continúa al frente, pero la Aston Martin está en el segundo lugar, luego la Mercedes, la Ferrari, la McLaren y la Alfa Romeo. La próxima carrera va a ser en Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú. Así que eso va a ser del 28 al 30 de abril. Ahora sí, en la pelota. Anoche los angelinos blanquearon a los Atléticos de Oakland 6-0. El mundo no es justo. En el mismo partido jonronearon Shohei Ohtani y Mike Trout. Los dos del último out del Mundial de Béisbol. Esto es increíble. Y el único cubano que participó, que fue Aledmys Díaz de los Atléticos de Oakland, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó dos veces. Así que, bueno, ya con Ohtani y con Mike Trout, todo el mundo debería estar tranquilo. Los Yankees ayer blanquearon a los Gigantes.
¿Qué pasó con los Yankees? Vamos.
Blanquearon a San Francisco 6-0, y tampoco es justo. Uh-huh. Stanton jonroneó, y también Judge, el juez, jonroneó. esto no es justo. O sea, dos jonrones cada uno en la primera serie de apertura. Los Yankees, dos victorias, una derrota. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Astros de Houston 6-3. Hubo cuatro cubanos para los Medias Blancas y las seis carreras o las impulsó un cubano o las anotó un cubano.
Ah, bueno.
Oigan esto. Jonronearon Joan Moncada, su segundo, y Luis Robert Moirán. Eso fue jonrones. Dobletes, Yasmani Grandal, el receptor cubano. Joan Moncada tuvo dos, Luis Robert Moirán y Colás. Oscar Colás, recién ascendido la semana pasada, ya tiene su primer doblete en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que los cuatro cubanos se juntaron para un total de 3, 6, 8, 10 hits. ¿Okay? Bueno. Y por eso fue que los Medias Blancas vencieron a los Astros, donde también hubo un cubano, José Pito Abreu, un imparable en cuatro turnos al bate y impulsó una carrera, pero... ¿Qué va? Cuatro cubanos conectando dobletes y jonrones. ¿Cómo tú vas a ganar ese juego?
¿Dónde no hay un cubano?
Y los Mets vencieron aquí mismo en Miami a los Marlins 5-1. El pitcher japonés Kodai Senga totalmente marginó a los Mets. Y yo veo la cara que estás poniendo. Bueno, pero este fue campeón mundial. No, este ni siquiera. Mira tú el talento que tiene Japón, que este pitcher viene aquí. Okay, le da ceros a los Marlins por todos lados y ni siquiera lanzó en el Clásico Mundial de Béisbol. Para que tú veas. Bueno. Para que tú veas el talento que tiene. No, no, es más, quédate en casa, tranquilo.
Sentadito.
Sí. Entonces viene y en su primera apertura, 5 entradas, 1/3 contra los Marlins, 3 hits. Eso fue todo. Una carrerita, ponchó a 8.
Dígame.
Okay. Oye, y no lo necesitaron para ganar el Mundial de Béisbol.
Bueno, tenía a Otani,
Pero bueno, en este partido por los Marlins, Jorge Soler tuvo un hit, impulsó carrera al cubano, y Yulieski Gurriel, tu vecino, con un hit en 4 turnos al bate. Pham fue el héroe para los Mets, jonrón, doblete, 3 impulsadas y 3 hits. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes, Gurriel Jr. con 2 hits y 1 anotada, y los Diamondbacks derrotaron a los Dodgers. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Noticias del mundo del entretenimiento.
Se estrena Pretty Baby Brooke Shields. El documental incluye entrevistas con la modelo y actriz y sus comienzos en la profesión, las películas Pretty Baby, La Laguna Azul y Endless Love, los comerciales de Calvin Klein y cientos de fotografías y videos de archivo sobre su carrera y su familia. La también autora habla de la relación con su madre alcohólica y manager, Terry Shields, de cómo fue sexualizada durante la infancia y adolescencia y sobre el movimiento Me Too. Brooke Shields revela que, después de graduarse de la universidad, fue víctima de una agresión sexual por parte de un ejecutivo de Hollywood. El tema Endless Love de la película con Brooke Shields, escrito por Lionel Richie e interpretado a dúo por Richie y Diana Ross, llegó al primer lugar de la cartelera Hot 100 de la revista Billboard. El documental Pretty Baby, que consta de 2 partes, se estrena este lunes 3 de abril en el servicio de streaming Hulu. Estuvo de cumpleaños la cantautora brasileña Astrid Gilberto, conocida por sus grabaciones de bossa nova y jazz como La Chica de Ipanema y decenas de standards como Fly Me to the Moon y The Shadow of Your Smile. Es imposible separar a la vocalista de leyendas musicales como João Gilberto y el saxofonista estadounidense Stan Getz. Astrid Evangelina nació un 29 de marzo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 minutos, tiempo de titulares. La influencer cubana Zulmira Martínez enfrenta cargos de instigación a delinquir por querer protestar pacíficamente.
Trasladan a una cárcel de Isla de Pinos a la presa política Lisandra Góngora.
Cubanos de varias provincias se quejan de problemas con la canasta básica y apagones.
La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo en los últimos 6 meses más balseros cubanos que en todo el año anterior.
Rusia buscará profundizar la cooperación militar con Cuba y otros países latinoamericanos. latinoamericanos.
Washington ratifica su apoyo a Ucrania en reunión de cancilleres de la OTAN.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a comparecer ante un juez para la lectura de cargos penales. Y recuerde que a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, usted puede conocer sobre la presa política trans Brenda Díaz. Enfrenta un nuevo juicio en la cárcel de Mayabeque. Además, contabilizan 372 protestas públicas en Cuba durante el mes de marzo. La ONU prorroga mandato de misión que investiga violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia que Maduro estaría por emitir una orden de captura contra él. Además, Irán no ofrecerá servicios educativos a las mujeres que no usen el velo. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana nuevamente a las 12 del mediodía es la cita con la información. El ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariana González, gracias por su sintonía. Hasta mañana.